Bien, gracias. Gracias por indicarme que se escucha, que todo está bien. Pues el día de hoy vamos a ver un tema básico, bien importante, bien interesante, pues que es el yo psicológico. Si volteamos al lado que volteemos, ¿verdad? Estamos al revés. Se oyen lamentos, se escuchan rumores de guerra. Hay mucha migración de gente que está huyendo de sus países, de sus lugares de origen, huyendo del hambre, huyendo de la desesperación. Hay mucho asalto, hay mucho robo, hay mucha corrupción, secuestros, desaparecidos, asesinatos. Y hay miles y miles de etcéteras. Pues estamos viviendo en un caos, estamos viviendo en una época que se le llama la edad de hierro, es la última edad por la que pasa toda raza y pues nuestra raza no es la excepción. Y todo esto tiene un porqué. Si nosotros observamos, estamos viviendo en la edad de hierro. Son tres edades las que pasa cada raza, la edad de oro, la edad de plata, la edad de cobre, la edad de hierro. Terminándose, llegando a esta edad, pues empezamos a involucionar de manera estrepitosa, como si fuéramos cayendo. Y todo es dolor, todo es sufrimiento. De niños sufrimos, de jóvenes sufrimos, de adultos sufrimos. Hay enfermedades. Bueno, todo está mal. Y todo esto tiene un porqué. Y ese porqué, pues es precisamente el yo psicológico. Todo lo que sufrimos es por culpa del yo psicológico. Pero ¿quién es ese yo psicológico? Bueno, pues ese yo psicológico, todas las antiguas culturas lo mencionaban, lo mencionan, y está plasmado en las pirámides, en los códices, ¿sí? Ahí está esa doctrina, ahí está esa enseñanza de ese yo psicológico. Si nosotros vemos la piedra del sol, si nosotros vemos todo lo que nos dejaron los mayas en sus pirámides, los códices de los aztecas, de los toltecas, ahí encontramos a ese yo psicológico. Y en el Tíbet lo encontramos. En el Tíbet nos habla que es un agregado psicológico. Y si nosotros pensamos, ¿qué es psicológico? Bueno, pues psicológico podemos traducirlo como mente, también como alma. Y entonces es un agregado al alma y que se encuentra en la mente. Y que vive de nuestra energía, lo alimentamos y crece, ¿sí? Pero no muere, no muere como nosotros, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. No, ese yo no muere. Bueno, pues los tibetanos en el Tíbet nos dicen que es un agregado que está ahí en nuestra alma, que tiene atrapada nuestra alma, que cada yo tiene atrapado un porcentaje de alma. Nos dice que es una energía negativa. Nos dice que este yo es el origen del dolor, lo que les mencionaba ahorita. Pero también nos hablan de que hay un yo superior y hay un yo inferior. Ellos, nos dice el maestro que esto es una falacia, que es falso, que no puede haber un yo superior y un yo inferior, que todo yo, pues, es un yo, ¿sí? Porque ahí, según una pseudo enseñanza, nos dice que el yo superior va a eliminar al yo inferior, pero no hay tal. Un yo no puede eliminar a otro yo. ¿Sí se combaten entre ellos? Claro que sí, se combaten y riñen entre ellos porque quieren la supremacía. Y bueno, nos habla también de esa doctrina de los muchos. Quiere decir que esos yoes son muchos, que no es uno el que tengamos, sino que son muchos. Y lo podemos ver les mencionaba, en esas culturas lo podemos ver como muchos y nos lo ponen como ejemplo que el maestro nos dice, basta con autoobservarnos para que veamos que de pronto nos contradecimos hacia nosotros mismos, que lo que pensábamos en una ocasión, de pronto ya no lo queremos y ya no pensamos de manera igual. Nos dice, por ejemplo, hoy puedes jurar amor eterno a la gnosis, mas sin embargo, a los pocos meses de entrar a la gnosis, ya no quieres saber nada de la gnosis y te vuelves un enemigo acérrimo de la gnosis. Y empiezas a meditar con mucho entusiasmo y al poco tiempo ya no quieres saber nada de la gnosis. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le juras amor eterno a una dama o a un caballero y de pronto ya no quieres saber nada de esa dama o de ese caballero? ¿Dices amar a tus padres? Pero pasa el tiempo y ya te cansaron. Ya no quieres saber nada de tus padres. Y así podríamos ir mencionando, cada quien podría tener un ejemplo de cómo en la mañana quiere salir a hacer ejercicio, por ejemplo, pero dice, ah, no, tengo mucha hambre. ¿Qué pasó ahí? Ah, pues es que un yo quería ir a hacer ejercicio. Pero otro yo tenía hambre, tiene hambre. Y así, cada yo quiere algo diferente, porque no son iguales. Cada yo contradice al otro yo. Y ahí podemos ver el ejemplo de cómo existe esa doctrina de los muchos. Y esos muchos están dentro de nosotros, son como personas dentro de nosotros, porque piensan de una manera diferente cada uno. Cada uno tiene sentimientos, cada uno actúa. Entonces es una persona. Nosotros tenemos pensamientos, tenemos el centro intelectual, tenemos el centro emocional, tenemos el centro motor, instintivo sexual. Así son esos yoes. Entonces no piensan. Se juntan estos malvados para que nosotros, para hacernos caer nosotros en esa tentación. Pero algo bien interesante, que estos muchos nos tratan como si fuéramos una marioneta. Es decir, nos mueven. Piensan por nosotros, sienten por nosotros, actúan y reaccionan por nosotros. ¿Cómo es esto? Sí, así es. Uno cree que mató, que mintió, que traicionó, que adulteró. Y estoy hablando uno de esa alma que somos, ¿sí? Pero resulta que esa alma está atrapada en esos miles y miles de yoes. Entonces no es mi alma, ¿sí? ¿Quiénes fueron? Esos yoes. Esos yoes ladrones, esos yoes asesinos, ¿sí? Todos esos yoes hacen y nosotros creemos que hacemos. Pero ¿y entonces qué pasa? ¿Por qué cuando de pronto hago una mala acción y luego en fracción de segundos mi alma llora, sufre y dice en qué momento me embrutecí? ¿En qué momento pude hacer esto? ¿Qué fue lo que me pasó? Bueno, pues es que esos muchos son los que hacen. Y entonces, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer para liberarnos de esos muchos? Pues ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos porque todas estas culturas antiguas que ya no lo plasmaron en esas piedras, también nos dejan la didáctica, también nos dejan la enseñanza de que necesitamos eliminarlos. Y ahí tenemos, por ejemplo, todos los juegos de pelota que le llaman, ¿sí? Que hay muchísimos en nuestro México. Ahí está esa didáctica de la eliminación de estos muchos yoes. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a ver cómo están manifestados. Continuamos en esa cultura antigua de la India. Nos cuentan en el libro del Ramayana una historia de esos muchos. Ahí vemos a Ravana, es un demonio con 20, con 10 cabezas y 20 brazos. Habla de esos muchos. Y tenemos a Rakshasas, que son esos demonios, ¿sí? Que son muchos. Nos habla de una princesa, Sita, nos habla de ese príncipe que la tiene que rescatar. ¿Qué simboliza Sita? ¿Qué simboliza esa princesa? Pues simboliza nuestra conciencia que tenemos que rescatar. ¿Y quién es ese príncipe? Pues es nuestro ser que tiene que rescatar a esa princesa. También puede representar ese porcentaje de alma que tenemos, que es un 3% y que dentro está nuestro ser. Y tenemos que rescatar ese 97% de conciencia que está atrapada en cada uno de esos yoes. Así nos lo plantea en esta mitología de la India, ¿sí? Y la doctrina de los muchos. Claro que vence Rama, vence a esos demonios y pues queda liberada esa princesa que representa nuestra alma. Y bueno, en Egipto, los egipcios también tienen a esos demonios y a ese jefe del demonio que es Set, ¿verdad? Set tiene ese ejército de demonios rojos. Y también nos cuentan en ese libro de los muertos esa historia de Osiris, que es muerto. Y algo bien interesante que nos cuenta esta historia es Isis. Aquí da un giro y nos habla un poquito más allá. Isis es esa princesa o esa diosa que recoge porque este Seth manda a matar a Osiris o lo matan y lo cortan en pedacitos. Y Isis va detrás a reunir cada pedacito. ¿Qué simboliza ese cada pedacito? Pues el alma, la conciencia, los junta, revive Osiris, ¿sí? Pero, ¿qué nos está hablando esta Isis? Pues Isis representa a esa madre divina que es la única que tiene el poder para eliminar esos demonios rojos de ser y hacer, por supuesto. Entonces, aquí nos habla ya de un poder para eliminar esos defectos de tipo psicológico. Nuestra madre divina es la única que puede eliminarlos. Y bueno, aquí en Egipto está representada por Isis, pero por ejemplo, entre los aztecas está representada por Tonantzin, ¿sí? También está representada por la madre Coatlicue, ¿sí? Y bueno, entre los hebreos, pues está María, la madre, ¿sí? Bueno, entonces, Horus, pues viene a representar el Cristo íntimo. El Cristo ayuda también a su madre para que Osiris regrese. Bueno, y vemos en otra cultura, vemos en la Biblia todavía va más allá, más específico, nos habla de esos demonios que Jesús eliminó o sacó de María Magdalena. ¿Sí? Nos habla de 7 demonios que sacó el Señor Jesús. Y algo bien interesante que el Maestro Jesús le pregunta a esos demonios que están en María Magdalena, le dice, ¿quién eres? ¿Saben qué responde ese demonio o esos demonios? Legión. Legión, o sea, no es uno. No es uno nada más o no son 7. Son legión. ¿Y qué quiere decir legión? Miles y miles y miles. Bueno, esto nos habla en la Biblia. Y luego en los mayas, en la cultura maya, también está, hace énfasis en otra cosa. Fíjense, todos los grandes iniciados, como el Maestro Jesús, como el Maestro Buda, como el Maestro Huitzilopochtli, ahorita lo vamos a ver, todos nacen de una madre, de una virgen. Bueno, aquí en el libro del Popol Vuh nos habla de una virgen, la virgen Itzkik, no pronunció bien el nombre, pero ella, los señores de Xibalbak, pues son todos esos yoes. Aquí viene otra vez a representarnos esa multitud, esa doctrina de los muchos, ¿sí? Entonces, aquí nos habla de que esos señores de Chivalba mataron a 2 personajes. Esos 2 personajes practicaban el juego de pelota. Ahorita les mencionaba el juego de pelota, que era la didáctica para eliminar esos yoes. Bueno, pues ellos practicaban ese juego de pelota. Los señores de Chivalba los tientan, los enfrentan, juegan contra ellos y los vencen. Bueno, pues resulta que anda por ahí, cuelgan sus cabezas en unos árboles y se convierten en fruto. Por supuesto que estaba prohibido por los señores de Xibalbá que alguien llegara a ese árbol con esos frutos, que tocara ese árbol. Es bien interesante porque ese árbol nos habla del árbol de la vida. Es muy extenso este conocimiento. Bueno, pues entonces la Virgen, la Virgen y desde le cae saliva en su mano y queda embarazada y nace Ixquic. nacen los hermanos Junapu y Ixbalanque. Estos pues iban creciendo, heredaron la magia, la sabiduría de sus padres y también van y juegan al juego de la pelota, que representa el trabajo sobre sí mismo, la eliminación del yo. Claro que estos señores de Xibalbá, pues son demonios, empiezan a jugar con ellos, los mandan llamar, pero los hermanos los vencen en el juego de la pelota. Y bueno, está muy interesante, por ahí hay un congreso que se habló de este libro, hay que ir, inclusive está este libro también, el Popol Vuh, ahí lo tenemos en la página de internet para que lo podamos leer. Entonces veamos que cada cultura habla de esta doctrina de los muchos de forma diferente, lo representa de forma diferente, muy particular cada quien, ¿verdad? Entonces son muchos. Se nos entrega la didáctica, la forma de cómo eliminarlos. Y bueno, pues al final ganan estos dos personajes, les ganan a los señores de Xibalbá. Siempre esta mitología o esta historia, pues ganan. Y ganan esos personajes que luchan en la eliminación de esos agregados de tipo psicológico. Y pues no podía faltar la mitología griega. Ahí nos habla de una medusa. Tiene cuerpo de mujer y en lugar de cabellos, pues tiene muchas serpientes. Y bueno, también aquí nos habla que el héroe Perseo fue concebido por la Virgen, aquí nos habla también de otra Virgen, Danae, y fue educado por los sacerdotes de Atenea en la corte del rey Polidecto, a quien Perseo prometió llevarle la cabeza de la medusa. Y bueno, habla de esa lucha, al final, por supuesto que lo vence, sí, vencen a esa medusa, y decíamos, la medusa viene a ser la viva representación de esos siete defectos principales, es decapitada, sí, tiene que ser decapitada por el héroe Perseo. Tenemos que eliminar, ahí Perseo tuvo que eliminar esa medusa para poder liberar esa esencia. Aquí nos habla ya de una esencia que se llama Andrómeda. Bueno, pues aquí en nuestro México nos habla del mito de Huitzilopochtli. También Huitzilopochtli viene siendo hijo de la Virgen, ahí tenemos a la Virgen Coatlicue, ella estaba barriendo por ahí su casa, y ese barrer significa, fíjense, ese barrer viene siendo lo mismo de ese campo del juego de la pelota, ¿sí? De la eliminación del yo, barrer eso yo. La Virgen elimina, tiene el poder de eliminar esos agregados de tipo psicológico. Y bueno, cuando ella está barriendo, baja un plumaje, lo recoge ella y queda embarazada de Huitzilopochtli. Nos hablan, bien interesante porque aquí nos hablan de la Coyosauqui, que viene siendo la lujuria. Aquí es bien interesante porque nos habla que la lujuria podría ser el yo más perverso, el que nos hace caer más fácilmente. Lo hace ver como algo muy principal. Y luego habla de 400 surianos, gente que vivía en el sur. Pero ¿por qué 400? En la cultura azteca 400, pues es muchos, es una cantidad exagerada, Sí, entonces habla de que cuando nace Huitzilopochtli, está bien interesante, también está un libro allí en el portal del mito de Huitzilopochtli, Colibrí Zurdo. Y bueno, nos habla que se enfrentó, eliminó primero a la Coyoxauhqui, ¿sí? Eliminó primero esa lujuria y luego se va a perseguir a esos otros 400 zurianos, ¿sí? Entonces los acaba, les da muerte, ¿sí? La Divina Madre, con sus poderes flamígeros, el decir flamígero simboliza el fuego sagrado, y el fuego sagrado corresponde a nuestra energía creadora. Se fijan, cada historia menciona algo diferente que va apoyando para ir completando esa sabiduría. Sí, entonces aquí nos habla más todavía que las anteriores. Necesitamos nosotros entonces cuidar esa energía creadora, porque es la energía flamígera con la que Huitzilopochtli eliminó a esos 400 zurianos, junto con su hermana, que es la Coyoxauhqui. Esta enseñanza se encontró, esta piedra de este personaje de la Coyoxauhqui, se encuentra en un museo, porque existe, sí, es bien interesante cómo estos sabios de Anáhuac nos dejan toda esta enseñanza. Y ahí tenemos también a la madre Coatlicue, que simboliza esa muerte que nos ayuda a eliminar esos agregados de tipo psicológico. Y pues esto es maravilloso porque está en piedra. Hay un pasaje de la Biblia que dice el Maestro Jesús que hasta las piedras hablarán. Aquí lo vemos, ¿verdad? Me gusta mucho este, que hasta las piedras hablarán. Bueno, pues entonces, esto es lo que nos hablan las distintas culturas sobre esos muchos, sobre la doctrina de los muchos y la didáctica que tenemos para eliminarlos. Necesitamos rescatar a esa princesa, a esa nuestra conciencia, porque está atrapada en ese 97% de conciencia, está atrapada en esos miles y miles de agregados de tipo psicológico. Bueno, de eso se tratan toda esta enseñanza, y vamos a continuar con ese yo. Vamos a tratar de irlo analizando externamente, porque internamente ese es el trabajo que tendríamos que hacer nosotros en meditación. Abrirlo, hacerle la disección, nos dice el maestro, como si fuera una rana que tendríamos que abrir para ver cómo está por dentro. Pero eso tocaría en... Bueno, de hecho eso lo vimos en la práctica de lunes y miércoles. Hicimos esa disección interna del yo. Ahora vamos a ver cómo está constituido ese yo, cómo está formado externamente, ¿sí? Y bueno, decimos que ese yo, el origen de ese yo, es el órgano condartiguador. Y nos habla el maestro que unos cosmocratores vinieron a la Tierra y le colocaron a la humanidad un órgano para estabilizar a la Tierra, porque no estaba estabilizada la gente que vivía ahí. No quería vivir aquí. Sabían que iban a ser unas maquinitas y ellos no querían ser máquinas. era gente que no tenía mucho ego, tenía que regresar al padre, había salido del padre todas esas esencias, pero tenían que eliminar al yo. Entonces, ese órgano condartiguador nos lo pusieron esos gente divina para estabilizarnos también a nosotros emocionalmente, pero se les pasó la mano. Es decir, dice que estos seres divinos regresaron después de 3 meses, es simbólico, ¿verdad? Para quitarnos ese órgano kundartiguador. Y resulta que cuando ellos regresan, pues sí, ya la gente ya estaba acostumbrada a este planeta, ya se había adaptado, pero ya había consecuencias de ese órgano kundartiguador. Y ya no lo quitan, pero ya hay consecuencias. Ya se convirtió en esa cola de Satán. No la quitaron, pero las consecuencias están ahí. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues los yoes que tenemos. De este uno, de este órgano kundartiguador, que nosotros no lo quitaron, pero lo tenemos porque hemos alimentado. Les decía que esos yoes se alimentan con nuestra energía. Cuando nosotros tenemos explosiones de ira, explosiones de cólera, de ambición, de felicidad, de gusto, de deseos, de todo eso que somos, perdemos grandes cantidades de energía y esos yoes se alimentan de ella y crecen. Entonces, ese órgano, pues es la cola de Satán. Y desafortunadamente nosotros tenemos esa cola de Satán. Entonces, ¿cómo la vamos a eliminar? Pues tenemos que eliminar a esos yoes. Tenemos que eliminarlos. Y bueno, este uno se desdobla en tres, en siete y en legión. ¿Cuáles son esos tres? Bueno, pues son los tres traidores de los que nos habla la Biblia, ¿sí? Que es Judas, el demonio de la mente, el que traicionó al Maestro Jesús por 30 monedas, ¿sí? El que lo cambió por 30 monedas. Nosotros cambiamos a Jesús, a nuestro ser, lo cambiamos por los deseos, por las apetencias, por las borracheras, por endeudarnos, por darnos gustitos, por todas esas tantísimas cosas que hay, ¿verdad? Nosotros somos Judas. Y luego está Pilatos, ese Pilatos que es el demonio de la, perdón, Judas es el demonio del deseo. Pilatos es el demonio de la mala voluntad, de la mente, perdón. Pilatos es el demonio de la mente. Caifás es el demonio de la mala voluntad. Y el demonio de la mente nos justificamos. Ay, es que me enojé porque me hacen enojar. Y es que yo sería muy bueno si ustedes no me provocaran. Si ustedes no me hacen, no me provocan, no me lastiman, no me hieren el amor propio, no me injurian, no me reprenden, no me sacan de mi sillón donde estoy bien cómoda, no me están mande, 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 pues yo sería muy feliz y no me enojaría. Pero ustedes me hacen enojar. se está justificando, así como Pilato se justificó, Pilato se lavó las manos. A Pilato le piden la muerte, la crucifixión de Jesús, y Pilato dice, no, pues, ay, ustedes hagan lo que quieran, pero yo no estoy de acuerdo, yo me lavo las manos. No estoy de acuerdo con ustedes, pero tampoco está de acuerdo con Jesús, ¿verdad? Bueno, pues se justifica, no tiene responsabilidad, no hay responsabilidad en este Pilato, ¿sí? No se hace responsable de sus actos y así somos nosotros. No nos hacemos responsables de lo que hacemos. Claro, ahorita decíamos, es que son los yoes los que hacen, ¿sí? Efectivamente, son los yoes los que hacen. Pero tenemos que comprender eso para sentir esa necesidad de liberarnos de esos yoes. Y bueno, Caifás, el demonio de la mala voluntad, que prostituye el templo, prostituye los sacramentos, prostituye todo lo sagrado. Y así prostituimos nosotros. Así, todo lo sagrado, decimos por el bien. Es que golpeo a mis hijos por su bien. Creemos que hacemos el bien, cuando realmente es un yo malévico perverso, ¿verdad? Pues ahí están. Entonces, todos esos miles de yoes, decíamos la doctrina de los muchos, está en esos tres. Podríamos decir, se dividen en esos tres. Se agrupan en esos tres traidores del Cristo. Y bueno, decíamos, son siete. Decíamos que Jesús sacó siete demonios de María Magdalena. En el Congreso vamos a hablar de María Magdalena. Es bien interesante. Todo iniciado debe de tener a su María Magdalena. Bueno, tenemos esos siete demonios que sacó Jesús del Cristo, de María Magdalena. Cristo los sacó de María Magdalena, pues representan la ira. Son esos siete pecados capitales. La ira, la lujuria, el orgullo, la pereza, la gula, la envidia. Volví a poner pereza. Me falta uno. Pero es bien interesante porque estos son cabeza de legión. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que de la ira se desprenden miles de yoes. De la lujuria, miles de yoes, de la gula, miles de yoes, de la envidia, del orgullo. No nada más es un orgullo. Por ahí hay una revista, se me olvidó sacarla, hay una revista en la página de la revista que habla y nos desmenuza un poquito cada pecado capital. Cada cabeza de legión. Por ejemplo, si hablamos de la pereza, está la inercia, está el no movernos, el no trabajar, el no levantar ni siquiera nuestro plato de la mesa, ni siquiera recoger la basura que hicimos. Habla muchísimos, y así nos habla de cada uno de estos yoes. Y entonces, cuando Jesús le pregunta a esos siete que sacó de María, esos siete demonios, ¿quién eres? Legión. Entonces esos siete se vuelven legión. ¿Y qué es legión? Pues muchos. Muchísimos. Y ahí podemos ver cuántas caras vemos en una, en un cuerpo humano. Ahorita les decía, son como personas que tienen, que piensan, que actúan. Nos decía el gran poeta de Mantua, Virgilio, que aunque tuviéramos paladar de acero, mil lenguas y paladar de acero, no podríamos enumerarlos cabalmente. ¿Y qué ganamos nosotros con saber que es uno, que son tres, que son siete, que es legión? ¿Qué ganaríamos nosotros con hacer esto? Con saber, pues, mucho. Si nosotros no nos hacemos conscientes de que esos yoes están dentro de nosotros, que esos yoes nos manipulan, que esos yoes nos mueven, que son los que hacen, que son los que sienten, que son los que se manifiestan, porque ese 3% de conciencia que tenemos libre está dormida. Entonces, nuestra vida va a seguir igual. Vamos a estar aquí de espectadores, vamos a escuchar la gnosis porque sí nos atrajo, porque gracias a nuestra esencia estamos aquí en la gnosis, gracias a que nuestra mónada nos trabaja, vamos a estar aquí en la gnosis. Pero no vamos a sentir esa necesidad de cambiar. Y bueno, ¿qué pasa cuando no cambiamos? Pues se nos dan 108 vidas. Cuando terminan esas 108 vidas y no cambiamos, pasamos al círculo dantesco. También Dante, en esa Divina Comedia, nos lo menciona. Y hay 9 círculos dantescos. Y luego el maestro nos lo explica. Allí en el libro de si hay karma, si hay diablo, si hay karma, si hay... Válgame Dios. Ahí nos explica en ese libro... el maestro Samael, esa obra literaria de la Divina Comedia de los círculos dantescos. Y nos dice que en el primer círculo van todos los que no están bautizados, es decir, los que no trabajan con esas aguas de la vida, con esa energía creadora. En el segundo, pues van los fornicarios, todos esos que fornican y que pierden su energía creadora. Los glotones, los borrachos van al tercer círculo dantesco. En el cuarto círculo van los ávaros y derrochadores. Se fijan que son dos polos del mismo asunto, ávaros y derrochadores. En el quinto van los iracundos y los soberbios. En el sexto, los ateos, los malos padres. En el séptimo, los que hacen violencia contra la natura. Este es bien interesante, la violencia contra la natura. Les voy a dar un ejemplo. Hablamos de los injertos, de las plantas, como si fuera algo muy natural. La naturaleza es sabia. La naturaleza es la madre divina y uno que cree saber todo, que cree saber más que Dios, manipula a los elementales y hace injertos que para producir mejores frutos, más sabrosos, y resulta que los frutos de ahora no huelen, no tienen el mismo sabor. ¿Por qué se perdió todo eso? Por los injertos. Vemos las flores. Antes yo olía una planta que olía a eucalipto. Ahora la huelo, ya no huele, ya no huelen esas plantas. ¿Por qué? Porque se hizo la violencia contra la natura. Hubo violencia contra la natura. Aquí en México se habla del maíz transgenérico o transgénico. Hacen modificaciones, modifican, ¿sí?, esa semilla. Es violencia contra la natura, la naturaleza. Bueno, los mentirosos van al círculo, al octavo, y los falsificadores, y al noveno los traidores. Esta clase se les va a dar en un tema más avanzado, en una cámara más avanzada. Y se ven en varias clases, tal vez hasta una por círculo dantesco. Y pues allá vamos. Estos círculos dantescos pues también se llaman infierno, averno, ¿sí? Pero no es tan cierto como de que nunca vamos a salir del infierno, ¿no? Eso sería atentar contra la misericordia divina. Hay justicia, pero también hay misericordia. Claro que vamos a salir de ese infierno. ¿Cuándo? Cuando el alma quede limpia. Cuando ese yo mentiroso, ese yo traicionero, se elimine, bueno, pues va a salir libre ese porcentaje de esencia que estaba ahí. Cuando se elimine la mentira, cuando se elimine esa violencia de natura, esos ateos y cada uno de esos círculos a donde va nuestra alma, pues va a quedar liberada, ¿verdad? Esa es la manera más cruel de eliminar esos defectos, porque nuestra alma va a sufrir lo indecible y porque no estamos despiertos. Pero la otra manera de eliminar esos agregados de tipo psicológico, pues es ahora que estamos aquí, en este valle de lágrimas, ¿verdad? En este mundo, en esta edad de hierro. Y será con la muerte del yo. Claro que también vamos a sufrir porque creemos que esos sentimientos, ese sentimentalismo, ese amor que siento, porque tenemos amor a los yoes, aunque no creamos. No queremos desprendernos, no queremos porque lo creemos parte de nosotros, y es que están pegados a nosotros como sanguijuelas y alimentan de nosotros. Claro que vamos a padecer porque necesitamos reconocer y tenemos que privarnos de muchísimas cosas, de muchos beneficios que creemos que tenemos. Y bueno, ¿cómo es esa muerte del yo? Ahorita decíamos, la madre divina, la madre Isis tiene el poder de eliminar ese yo. Sí. Pero tenemos esa autoobservación psicológica. Necesito saber de qué se alimenta ese yo. Necesito saber cuándo fue la primera vez que se manifestó dentro de mí ese yo. Necesito saber cómo es, qué piensa, cómo vive, cómo reacciona, con qué otros yo se junta para hacer sus fechorías, para hacerme caer en esa tentación. Y necesitamos las tentaciones para poder conocerme. Si no hubiera tentaciones, pues no podría conocerme. Necesito esa tentación para ver cuál es ese yo que se manifiesta. ¿Cuál es ese yo que brinca y salta malherido? ¿cuál es ese yo que fue lastimado? Y bueno, necesitamos comprender en meditación, donde nuestra mente no intervenga, donde sea la conciencia, ese 3% que está libre, la que descubra cuál yo se está manifestando y la que le haga esa disección. Ya estamos en la parte interna de ese yo. Tenemos que verlo, saber, olerlo, porque hasta huele. Nos dice el maestro, huelen muy feo, apestan. Y luego, con el poder de nuestra Madre Divina, eliminarlo. ¿Qué sería de nosotros sin nuestra Madre Divina? Pues nos íbamos al círculo dantesco, ¿verdad? Necesitamos a nuestra Madre Divina siempre. No ser ingratos. Tenemos que tenerla siempre presente. ¿Y dónde está nuestra Madre Divina? Pues dentro, aquí en nuestra alma, en nuestro corazón, en lo más profundo. Ahí está nuestro Padre y nuestra Madre Divina. Todos tenemos una madre y un padre particular. Todos. Así es. Y bueno, ahí tenemos otro libro del instituto donde nos habla específicamente sobre esa muerte del yo. Se llama Tiempo Azul. Así se llama el libro. Específicamente nos habla. Y claro, tenemos el libro de la revolución de la conciencia, tenemos el libro de la rebelión, tenemos todos los libros hablan sobre la muerte del yo. Ahí nos necesitamos hablar, leer, necesitamos meditar. Necesitamos esa autoobservación, necesitamos usar ese 3% libre de conciencia que se encuentra dormida, pero cuando hacemos las prácticas que aquí enseñamos, como es el recuerdo de sí, como es la técnica de la división de la conciencia, la división de la atención, como es el discernimiento, el recuerdo de sí, para mantener despierta, para estar siempre en ese tercer estado de la conciencia, para poder autoobservar. Si yo no soy consciente, no me hago consciente, no comprendo, comprender es saborear, comprender es darme cuenta, comprender es asir, comprender qué defecto tengo o qué yo tengo. Si ya descubrí uno, ya sé que tengo muchos, pero tengo que darme cuenta para poder trabajar con él. Si me creo justa, si me creo valerosa, si me creo un plus ultra, pues ahí voy a seguir todos los días con la misma rutina, con la misma rutina, asistir a las prácticas, realizar las prácticas, asistir a las conferencias, pero no voy a trabajar sobre sí mismo. No voy a trabajar en la muerte del yo. Y bueno, vamos a concluir de que a veces, ese 3% reconoce que esos yoes cometieron una fechoría a nombre de esa conciencia, que mataron, que robaron, que asaltaron, que mintieron, que traicionaron. Y llora desesperada, sufre lo indecible y se arrepiente. Necesitamos ese arrepentimiento. Desafortunadamente, a veces no tenemos ese 3% de conciencia libre. Necesitamos afianzar ese 3%, hacer fuerte ese 3%. ¿Cómo? Estando en recuerdo de sí, viviendo de momento en momento y trabajar en esa muerte de yo. Necesitamos descubrir un defecto, comprenderlo y luego pedirle a la madre nos ayude a eliminarla, a eliminar ese yo, volverlo polvareda cósmica, polvareda cósmica, eliminarlo. Bien, pues esta es nuestra clase. Ahí tenemos la bibliografía. Psicología revolucionaria, la gran rebelión, educación fundamental, si hay infierno, si hay karma, si hay diablo, creo que se llama el libro, también nos sirve para entender esto de los círculos dantescos. Y bueno, aquí Luis nos pone que en la revista 14 está lo de los yoes. Me parece que hay otra revista donde nos habla más sobre cada uno, pero bueno, por ahí podemos revisar esa revista 14. Pues gracias, que la divinidad nos guíe siempre. Bueno, hasta la próxima.